These days, life is all... Luckily, with Bank of Ireland's current account and Visa debit card, you get all your day-to-day banking covered for just €6 a month. So you can tap, pay, and send in euro with no surprises. Easy. Search Bank of Ireland current account to find out more. Terms and conditions apply. Send via 365 online and phone. Government stamp duty applies to debit cards and checks. Bank of Ireland is regulated by the Central Bank of Ireland.
Y bastante largo, ha dudado mucho el argentino, se ha recuperado el noruego, el primer set que se acaba en 48 minutos se lo lleva Casper Ruud, que está tan solo una manga de meterse en la final del domingo y luchar por un título aquí en Madrid.
Increíble, ¿eh? Cómo le está dando la vuelta el noruego, está como una montaña rusa este primer set del cuadro masculino de las semifinales. Nahuel, al final haga el 11 que haga el Barça, es el partido en el que tiene que rotar. Y es el partido que incluso con rotaciones tiene que ganar.
A mí lo que me asusta de Hansi Flick es que él efectivamente ha confirmado que va a rotar, pero se lleva a todos, ¿eh? Que el viaje a Valladolid, dice, oye, chicos, yo tengo, por lo que pueda pasar...
En la Fantasy tengo a Lamine Yamal, a Rafinha y a Pedri. He sentado a Pedri, he sentado a Rafinha y confío que... No, es que Lamine Yamal no va a jugar. Voy a sentar a Lamine Yamal.
Bueno,
no lo sé.
Yo me he cargado a todos.
De ¿A hecho, todos?
Sí, no, sí,
meto al cucho.
Es que además yo tengo a Koundé en mi nómina de jugadores del Barça, que Koundé es seguro que no va a jugar. Y luego entre Rafinha y Lamine Yamal, pues creo que ninguno de los dos, y me quedo con Ayoce Pérez. Pero bueno, dicho esto, tengo curiosidad por ver a futbolistas con menos protagonismo. Yo me quedé con ganas de ver un poquito más de Ansu Fati después de verle el otro día. Creo que Pau Víctor es un futbolista que merece más minutos, pero claro, este momento de Ferran le ha quitado muchas oportunidades.
A mí me gusta más ver a Pablo Torre, porque Pablo Torre sí que ha tenido más minutos que Pau Víctor y los ha aprovechado.
Pero a Pablo Torre no lo veía dentro del titular segura. Él optaba por alguno de los tres más habituales, por Ferran, por Rafinha, por Lamine Yamal. Veremos, porque yo creo que si no es de titular tendrá minutos seguro el canterano del Racing de Santander. Y luego consolidar tanto la vuelta de Ter Stegen, que veremos cuánto trabajo tiene, como la primera titularidad de Christensen desde la lesión.
Vamos a ver cuánto le exige al Barça un Real Valladolid que, bueno, ahora mismo está peleando contra los peores equipos del siglo XXI. Hay protesta organizada contra Ronaldo Nazario, como nos ha comentado Jesús Pérez Baraja, billetes de 500 euros con la cara del astro brasileño propietario del Real Valladolid, que no ha estado a la altura del compromiso adquirido. Y hoy Álvaro Rubio, en rueda de prensa, ha querido quitarle un poquito de hierro a lo que es el partido, porque, desgraciadamente, el descenso ya está consumado.
No vamos a alterar la competición en ese sentido. No estoy pensando en alterar o no la competición, estoy pensando en mi equipo propio, en poder ganar, en salir a competir todos los partidos, y ahora mismo me encantaría pues ganar algún partido para, bueno... El mal ya está hecho, pero por lo menos para la afición, los momentos que ha estado desde el principio ahí, pues poder brindarles, aunque sea esa victoria, ¿no?
Veremos cuánto exige, insisto, el Valladolid al Barça, porque antes de pensar en ganar, tiene que pensar el Pucela en competir. Aquí cerramos las previas de momento en esta pizarra de Quintana. A partir de las 6 de la tarde hacemos las 4 del domingo, pero nos vamos ya al debate con Alberto López Frau, Ramón Álvarez de Mon y Sergio Valentín.
Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda. La pizarra de Quintana. El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Barcelona.
Tengo un secreto.
¿Ah, sí?
¿Qué haces?
¡Es que es un secreto a voces! Despierta San Francisco, te refresca la mañana con el programa más irreverente de la radio deportiva, con David Sánchez, de lunes a viernes de 10 a 11.
¿Y hacía falta hacerlo así?
Sí, es que estoy alterado porque...
Se acerca el final de la temporada.
¿Pero no era el invierno?
No, hombre, el invierno ya no.
Radio Marca, la radio del deporte. Hola, buenas noches. Perdone, ¿qué está escuchando? ¿El sonido de la noche? ¿El viento moviendo las hojas? ¿Un pequeño búho? ¿O tal vez el sonido del movimiento de los arbustos?
¿Cómo dice?
¿Qué escucha usted?
Ah, perdone, que es que estaba con los auriculares puestos.
¿Qué escucha?
Ah, yo ahora estaba escuchando Radio Marca.
¿Aquí en medio del bosque?
¿Dónde me pille?
Me llamo Eduardo García Méndez.
¿Eduardo García Méndez? Le guardo en el teléfono como EGM.
Si escucha Radio Marca, dilo. Radio Marca, la radio del deporte. Dilo. Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la radio urban del deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega, Directo Marca, la pizarra de Quintana, Marcador y Buenas Noches y Buenos Goles, y luego ya no lo escucho hasta la mañana siguiente.
¿Pero entonces lo escuchas todo?
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con los cascos puestos.
¿Y quién te lo ha recetado? ¿Un endocrino?
¿Endocrino? ¡Ah! ¿Uno que juega a la Roma, no?
Madre mía, Radio Marca, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte.
Debate de la pizarra de Quintana.
Pasan 6 minutos de las 5 de la tarde. Se está decidiendo todo en la tercera etapa del Tour de Romandía. Ha buscado escaparse nuestro Javier Romo. No lo ha conseguido ahora mismo. Jay Vine ha cogido nada, 100 metritos de diferencia respecto al pelotón. Queda menos de 1 kilómetro. Enseguida os cuento quién se ha llevado esta etapa del Tour de Romandía, que va a estar muy disputada hasta el final. Pero arranco ya el debate de la pizarra de Quintana. Aquí a mi izquierda ya está Sergio Valentín. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Hola, Miguel. Muy buenas.
¿Qué balance haces de la semana del fútbol español en Europa entre Barça, Athletic Club y Real Betis Balompié? Al final hemos tenido de todo. Una victoria, un empate y una derrota que desgraciadamente es demasiado dura.
Diría que negativo. Negativo porque el Barça juega como local y aunque...
Los tres, realmente.
Sí, pero que aunque es un partido muy duro siendo local, creo que tendría que haber sacado mejor resultado. Pero bueno, aún así el Barça para mí sigue siendo un pelín favorito respecto al Inter.
¿Mantienes...? Yo es que tengo la duda.
Yo también
creo eso, ¿eh?
Un pelín porque me parece mejor equipo. O sea, lo simplifico en eso. Sí, me parece mejor equipo y el Barça... Por ejemplo, lo vimos en las semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, que también obtuvo un 4-4 en la ida, y juega de visitante igual.
Sí, sí.
Y yo creo que el partido más o menos va a ser lo mismo, aunque jueguen en Italia en lugar de Barcelona. Y luego, sobre todo, digo negativo por lo de San Mamés ayer, porque fue un palo. Porque mira, que te gane el United ya sí. Me parece un palo difícil de asumir, porque como está el United, pero que encima te gane 0-3.
Fue duro y fue doloroso. Acaba de imponerse Jay Vine en la tercera etapa del Tour de Romandía, como estábamos contando. Solo tenía unos metritos de ventaja, pero los ha aguantado. Muy cerquita ha entrado Javier Romo, creo que en quinta, sexta posición, eso sí, en un grupo bastante nutrido. Alberto López Frau, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas a todos.
Tú también le pones esa nota un poquito negativa, por sobre todo, insisto, yo creo que por la derrota del Athletic Club, porque si el Athletic, oye, hubiese perdido 0-1, pues está todo abierto, pero es verdad que la eliminatoria ya está muy complicada.
Sí, y eso que al haber quitado el valor doble en caso de empate, todavía te queda esa mínima esperanza que pueda hacer un partidazo en Old Trafford, pero sí, es lo que te deja mal sabor de boca. Porque el Betis ganó en un partido en el que a mí me dejó la sensación que era mejor que la Fiorentina, aunque el resultado no sea muy holgado.
Sí.
Y con el Barça, yo creo que tuvimos todos una sensación parecida, ¿no? El partido fue extraordinario como partido. Tengo la sensación en que el Barça parece que lo ganó y no lo ganó porque el resultado es muy peligroso, pero bueno, es una semifinal de Champions, un rival como el Inter. Lo que te deja el mal sabor de boca es lo del Athletic, más si cabe con la ilusión que había en Bilbao, ¿no? Con esa final. Y creo, tengo la sensación, no sé si coincidís, que se infravaloró un poquito al Manchester United por el mal momento que vive el equipo y el mal momento que vive en la Premier. Pero tiene jugadores que están muy por encima de esta competición y creo que ayer se volvió a demostrar, como había pasado ya ante la Real.
Es posible, lo estamos notando. El fútbol español en nuestras propias carnes también lo notó el Olympique de Lyon de aquella manera en la prórroga en cuartos de final. Ramón Álvarez de Mon, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ti te veo muy enfrascado con el mercado del Real Madrid, ¿eh?
Pues sí, le mala señal, ¿no? Para el Madrid, porque cuando sale de mercado es porque, lógicamente, los objetivos de momento no se están consiguiendo.
Ahora vamos a volver a conectar contigo porque se perdía un poquito la señal. De hecho, cuando decía mala señal, Ramón Álvarez de Mon creía que se refería
literalmente mala señal.
A la propia. Sí. Enseguida volvemos a conectar con Ramón. Pero por abrir un poquito el abanico de esta semana, de este papel de los equipos españoles, Alberto, es verdad que igual se infravaloró un poquito al United, pero también hay que decir que las tres primeras ocasiones son del Athletic Club. Y oye, sé que esto es fútbol ficción, pero al final, en este tipo de situaciones, si tienes tres ocasiones y no marcas ninguna, el rival no te va a perdonar tanto, te marca un gol, el Athletic Club lo asimila mal y luego llega ese penalti de expulsión, que más allá de toda la polémica, es una acción que está mal defendida. Independientemente de si es penalti o no, Højlund le come la tostada a Dani Vivian. Entonces, claro, digamos que competitivamente el United sí que estuvo bien y ahí el Athletic Club flojeó quizás porque es la primera vez que este grupo está en este tipo de partido en competición europea.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final el fútbol es un deporte de momentos y no es un tópico. O sea, hay una que saca Lindelof debajo de la línea y en ese momento, si se adelanta el Athletic, seguro que el partido es otro. Pero a mí, con el paso de los minutos, analizándolo un poco en global, sí me dio la sensación, individualizo en dos futbolistas, sobre todo uno Casemiro y otro Bruno Fernández, sí, que controlaba muy bien lo que estaba pasando en
Champions.
El partido. O al menos... Exacto, jugadores de Champions, totalmente de acuerdo. Luego es verdad que evidentemente la expulsión, que para mí es expulsión porque es reglamento, tú puedes cuestionar si es penalti o no, pero si se pita el penalti, Dani Vivian está bien expulsado. Y luego a partir de ahí, en la segunda parte ya con el 0-3, el Athletic lo que hace es minimizar el desastre, porque podían haber sido todavía más goles. Entonces corrió como un equipo, fue lo más solidario posible para que se quedara el 0-3, que evidentemente es un resultado terrorífico. Pero claro que si se hubiera adelantado el Athletic, que el United a lo mejor se tiene que abrir arriba y el Athletic a la contra, explotando los espacios con Iñaki en la derecha, hubiera sentenciado el partido. Pero la realidad es la que es, ¿no? Y sí, pero sí tuve esa sensación, que el United, pese a ser el decimocuarto de la Premier, pese a ser un equipo que vive instalado en una crisis permanente desde hace 12 años, sí tuve la sensación que ayer tenía futbolistas para jugar ese partido, que es lo que tú decías antes. Ese partido que el Athletic a lo mejor no supo jugar, ayer creo que el United sí lo supo jugar.
Bueno, es que la experiencia también es importante cuando llegan a estas rondas, y ahí Bruno y Casemiro tienen más que todo el Athletic Club de Bilbao juntos.
Eso sí.
Es verdad que 11 contra 11 fue mejor el Athletic, porque tiene un cabezazo Iñaki y dos Berenguer muy claras. Por cierto, yo eché en falta ayer a Sancet. Muchísimo. Me parece un jugador fundamental.
Es el que hace que el Athletic Club pase de notable a sobresaliente.
Sí, posiblemente, sí. Pero también tengo que decir que vi a algunos jugadores, y en general al Athletic Club de Bilbao, superados. Yo no sé si utilizar la palabra ansiedad o...
Lo ambiental, ¿no?
Sí, esas imágenes que vimos antes del partido, la eliminatoria, que la final sea en San Mamés, yo creo que no encajaron bien, no digo el 0-2 y el la roja, digo el 0-1 ya no encajaron mal. Y siempre hablamos de la mandíbula de cristal y tal, y el Athletic Bilbao, para mí, ayer lo fue en ese sentido. Porque no supieron aceptar ese gol de Casemiro, y individualmente vi algún jugador, por ejemplo Jaureguizar, me encanta a mí, me parece uno de los mejores jugadores del Athletic esta temporada, un descubrimiento, pero ayer pues le vi que sobrepasado. La jugada que le hace
Maguire.
Sí.
No.
Ver, es extraña, ¿no? Porque es un jugador, sí, un defensa muy torpe.
No, Jarriño, le están llamando en...
He visto montajes de Ronaldinho con la cara de Harry Maguire.
Sí, yo he visto uno de Maradona también.
Jarridona.
Jarridona. El imaginario popular no tiene límite.
Sí. Y el Photoshop tampoco.
Somos muy tontos y cualquier excusa.
Tampoco.
El caso es que casi que no tuvimos tiempo para ver cómo le sentaba el 0-1 a Athletic, porque la acción del 0-2 y...
Bueno,
más que el 0-2, la expulsión, porque se tarda luego un poco en sacar, le pilla muy mal al Athletic, y creo que ya ahí se le hace de noche, que dice, oye, estoy 0-2 con un futbolista menos, no me estoy sintiendo como los últimos 15 minutos de partido, y no encontró el Athletic una forma de darle la vuelta a esa situación.
Creo que ya tenemos con buena conexión a Ramón Álvarez de Mon, ¿verdad, Ramón?
Sí, perdonad.
Nada,
yo
no
creo
te
que ya nos vamos a ir bien.
No te preocupes. También te diría, Ramón, en clave Athletic Club, sé que es una reflexión
que hoy igual no consuela nada, igual en una semana, en un mes, consuela algo más. Pero este tipo de derrotas tienen que significar un aprendizaje en Europa. El Athletic Club debe consolidarse en competición europea. Le ha costado mucho llegar, pero ahora mismo tiene pie y medio en la Champions del año que viene. Es un proyecto que no tiene visos de perder a piezas importantes, más allá, si acaso, una, la de Nico Williams. Es un proyecto con mucho futuro porque es un equipo muy joven. Entonces, sé que duele, sé que finales de Europa League en San Mamés se van a disputar muy pocas, por no decir que igual tardan décadas en disputarse otra en Bilbao, pero a nivel competitivo, igual esta es una derrota que tienes que tener y que es parte del proceso. Yo esto siempre lo leo así con los equipos que, entre comillas, debutan en Europa, porque es verdad que el Athletic Club ha estado muchos años en Europa, pero esta generación en sí, no tanto, ¿eh? Que Nico no había pisado Europa hasta esta temporada.
Es que es así. Yo creo que fue un equipo un poco bisoño, ¿no? Cuando recibió ese primer golpe y que había comenzado muy bien el partido y después pues se fue viniendo abajo y no supo leer que incluso aguantar ese 0-2 podría ser importante de cara a la vuelta. Bueno, lo hemos visto incluso con grandes campeones, ¿no? Vimos cómo el Real Madrid necesitó estar a punto de remontar contra el Dortmund, caer contra el Barcelona, caer contra el Bayern para después protagonizar pues un ciclo increíble, ¿no? Y lo hemos visto otras veces también. El Athletic, desde luego, por proyecto, se tiene que consolidar en Europa. La Champions, y más con este nuevo sistema, es accesible para este equipo todos los años. Y sí, muy probablemente no volverá a tener una oportunidad como esta, tan clara, en una competición accesible para él. Pero, hombre, si se instala en Europa, si se instala en la Champions, está claro que esta experiencia tan desagradable en San Mamés le va a servir de muchísima utilidad, ¿no? Si la saben aprovechar.
El Betis ganó 2-1, tuvo la opción de ponerse 3-0. Quizás hubiese sido exagerado, comentábamos antes, Nahuel, pero la pregunta que hay que hacerse ya es si es suficiente. O sea, si creemos que va a ser una renta suficiente para estar en la final ante un Chelsea que lo tiene prácticamente hecho. De hecho, ayer rotó en mitad de la semifinal.
Sí. Metió a 4 titulares al descanso, que no habían jugado de
partida. Algo muy raro.
Como es la tónica general en esta conferencia. Bueno, evidentemente no le da solo con el 2-1. Había mucha gente hablando de intentar sentenciar la eliminatoria en casa, cuando nunca ha sido el sino del Betis, que tiene grandes victorias a domicilio en competiciones europeas. Lo hizo en San Siro en su día, lo hizo en San Petersburgo, lo ha hecho en Guimaraes esta temporada. Bueno, creo que había que pasar sí o sí por el Artemio Franchi la semana que viene, y el partido de ayer nos demuestra que son dos equipos de un nivel muy parecido y una eliminatoria muy bonita en la que creo que el Betis sí que tuvo ese puntito de efectividad cuando tocaba dentro del partido.
Bueno, menos mal que la de Adde entró, porque si no
hubiese sido la imagen de la temporada.
Es que después no intenta rematar.
Para mí es uno de los cortocircuitos. Acabó bien, ¿eh? Pero es uno de los cortocircuitos más.
Podría haber salido tan mal.
O sea, además, es que Abde es el jugador de la liga con peor diferencial en goles marcados, goles esperados. Pero con mucho, por delante de Isaac Romero y de Miguel de la Fuente, que completan el podium. Está menos 7,50. Debe haber marcado 7 goles más, que es una barbaridad. Claro. Entonces, claro, si eres un jugador que ya no tienes efectividad, que recibes ese regalo de Bacambú, la lías disparando al larguero, porque es una liada. Por mucho que hayas visto que ha podido entrar, coño, empujará en la segunda opción, así no quedan dudas. Y el tío ya se había puesto a celebrar.
Sí, sí, yo tengo la sensación de que toma muy malas decisiones este futbolista, pero no hasta el punto de tomar una mala decisión en cuanto a voy a empujar el rechace adentro de la portería, porque por un momento pensé, oye, si no ha entrado el gol y este se va a celebrarlo, es un ridículo, vamos.
Es que creo que hubiese afectado emocionalmente al equipo.
Claro.
Es casi como encajar un gol.
Por eso estaba acordándome de esta jugada, porque si no hubiera entrado, a saber qué partido hubiéramos visto o a saber qué update hubiéramos visto durante el partido en concreto. Pero bueno, yo soy relativamente optimista con el Betis porque me está gustando este equipo desde hace ya bastante tiempo, hasta el punto de que hace no mucho no esperaba que pudiera meterse quinto en la liga y ahora mismo no sabría decirte
está un punto.
Sí, por eso, que ahora mismo no lo sabría decir. Y además, Pellegrini ha conseguido algo difícil, que es equilibrar dos onces de manera competitiva en dos ligas en la Liga Española y en la Conference League. Sí. Es verdad que lo del Cucho de Bakambu le está viniendo fenomenal, porque Bakambu de repente ha pasado de no marcar un gol a ser un delantero súper fiable en la Conference.
Sí, sí. Es que la jugada del 1-0 es buenísima.
Es brutal.
De hecho, el central de la Fiorentina, que queda expuesto, Capuzzo, hablan muy bien de él en Italia. Es verdad que es el típico central pesado que juega en el medio de la defensa de tres, que le cuesta más salir a banda. Luego hizo muy buen partido, pero ahí Bakambu le arrolla. En los tiempos del Villarreal, que este chico Alberto, en el Villarreal de Calleja, si no me equivoco, con Fornás, hacía una conexión que era escandalosa.
Sí, además está siendo un recurso buenísimo para el Betis, que tiene muy buenos pasadores para buscar el largo. La jugada del primer gol se ve ayer claramente. Aparte, en esta competición, que el Cucho no está inscrito y el Chimi tiene esos cruces de cables que tiene muchas veces, que no sabes muy bien si puedes contar con él, le está viniendo de maravilla. De hecho, creo que lleva 8 goles en esta competición. Bakambu está siendo uno de los delanteros de la Conference. Pero fijaros, yo no sé si coincidís conmigo, yo soy un poco crítico con el Betis ayer después del 1-0. El Betis sale ayer metiendo en un ritmo altísimo de partido, se adelanta en el marcador y se mete atrás hasta el descanso. Es verdad que por inercia tiene 2-3 ocasiones más, pero cuando ayer el Betis le mete un ritmo más al partido en la primera y en la segunda parte, se vio que los centrales de la Fiorentina sufrían muchísimo, especialmente Pongracic, que pegó unos cuantos palos, porque estaba muy superado, muy superado. Y claro, la Fiorentina, si algo tiene, son buenos centrocampistas. Mandrágora, Faioli, y si les dejabas en ese ritmo
Mandrágora
lento...
Mandrágora mola mucho, el jugador que
mola mucho,
en
tiene
España,
una zurdita, efectivamente, es un futbolista que me parece que mola mucho. Y eso que Moise Kean, por motivos personales, afortunadamente solo jugó la segunda parte. Pero yo tengo la sensación que ayer el Betis, después del 1-0, si sigue a ese ritmo, que ya sé que no es fácil mantenerlo durante 45 minutos, podía haber sentenciado la eliminatoria. En la segunda parte sale otra vez igual, con la misma actitud, mete el 2-0 y luego sí que es verdad que a partir del 2-0 la jugada de la Fiore es totalmente aislada en el contexto de partido, porque es cuando mejor estaba el Betis. Había salido Lo Celso, estaba ahí juntándose con Isco en tres cuartos de campo.
Salió muy bien Lo Celso.
Salió muy bien Lo Celso. Bueno, la jugada a mí me encantó, es para ponérsela a los críos que cada vez que le hacen un agarrón levantan la mano y protestan. Jugada del segundo gol del Betis, que lo están agarrando y sigue y pelea. A mí eso creo que es lo que hay que pedir a un futbolista, y más a un futbolista de talento, que no estamos tan acostumbrados a verlo. Y ahí, bueno, llega el gol de Ranieri y es verdad que ahí ya el 2-1 fue un mal menor, pero yo soy un poquito crítico con el Betis en la primera parte, de verdad creo que pudo hacer lo suficiente para haber llevado la eliminatoria mucho más decantada a Florencia, y en Florencia toca remar y toca sufrir.
Y toca remar y toca sufrir en Milán con el Inter Fútbol Club Barcelona. Ya han pasado casi 48 horas del partido. No sé qué pozo os deja con el paso del tiempo, Sergio, ese 3-3, porque este tipo de partido, me pasó lo mismo con el 4-4 del Barça con el Atlético de Madrid. Claro, como has visto la sentencia, o sea, has visto la eliminatoria que estaba ahí como en el desfiladero con el 0-2, dices, ostras, pues al final ni tan mal. Pero claro, no deja de ser un 3-3 que te hace cuestionarte el favoritismo. Yo estoy contigo, un pelín favorito al Barça, pero un pelín que puede depender de si Valde se recupera o no, de un detallito muy concreto en el Giuseppe Meazza. O sea, me parece que va a ser una eliminatoria de... Bueno, lo que esperábamos, ¿no? Un gol de diferencia.
Sí, porque antes he comparado esto con las semifinales de Copa con el Atlético de Madrid, pero a mí el Inter me parece más equipo que el Atlético de Madrid, me parece que compite mejor. Sí. Pero es cierto que me pasa con el Barcelona desde hace bastante tiempo, que es que puede encajar 2 goles en los primeros 20 minutos, como 2 en los primeros 5 ante el Atlético de Madrid.
Pero igual.
Y tiene la sensación de que lo va a remontar en cualquier momento, incluso enfrente estando el Inter de Milán, que esto hay que analizarlo. Tienes enfrente al Inter de Milán y crees que lo va a remontar cuando el Inter había encajado 5 goles, me parece, que en toda la Liga de Campeones.
Le metieron el otro día el 37,5% de los goles que ha encajado en la Champions.
Claro. Y luego tuvo 2 postes Lamine, las paradas que que hizo el portero del Inter de Milán. Sí. Para mí, el Barcelona mereció ganar. Y por eso digo que el Barcelona es un pelín favorito, porque si tú vas perdiendo 0-2, que es el escenario ideal para el Inter de Milán, y el Barcelona se merece ganar el encuentro, incluso recibiendo un 2-3 luego... Estás diciendo que el Barcelona tiene muchas armas para cualquier contexto, para cuando vas perdiendo, por supuesto, para cuando vas ganando, y sobre todo porque el Barça le da igual. Que hubiera quedado 3-3, que hubiera ganado 4-3, claro, que hubiera perdido 2-3, que iba a jugar igual.
Pero ¿sabéis lo que me pasa con el partido de Giuseppe Meazza? Que imaginaos que el Inter, minuto 70, ¿vale? Va ganando, 1-0. Veo perfectamente capaz al Barcelona de remontar. Pero es que si el Barcelona va ganando 0-1, veo perfectamente capaz de remontar al Inter porque el Barça no sabe conservar las ventajas. Entonces,
también, sí.
Me parece tan impredecible lo que puede pasar.
Es que yo creo que con este Barça tenemos que cambiar un poco la forma en que lo juzgamos. Porque es que con partidos como el del otro día puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. El medio lleno es decir, oye, con el 0-2 y con el 2-3 es que el equipo juega como si nada. Pero luego el otro reverso es el mejor partido de la carrera de Lamine, media hora arrolladora y el equipo no consigue ganar. Entonces,
es difícil.
No tengo claro que ninguno de los dos enfoques sea el más correcto, porque es un equipo tan impredecible.
Yo es lo que iba a comentar, es que vimos el mejor partido de Lamine Yamal y eso ya es mucho decir. Vimos muchísima frescura durante al menos 50-55 minutos, que este es otro matiz que yo creo que va a ser importante.
Sí.
O sea, el Barcelona ya no da para 70 minutos, ya da en estos momentos más para 45-50-55 y no me da la sensación de que no sabe jugar a otra cosa, es decir, no sabe jugar si no es a una máxima intensidad. Y yo creo que la segunda parte también nos da pistas, ¿no? ¿Jugó mejor el Barcelona? Sí, pero en la segunda parte estuvo también cerca de perder el partido. Y no habría sido tampoco una sorpresa excesiva que hubiese perdido el partido, porque el Inter cuando desaparece, ¿no? Cuando ya mengua esa presión del Barcelona, empieza a salir con bastante facilidad y encuentra bastantes huecos en la defensa del Barcelona. Entonces, yo también tengo la sensación de que es mejor equipo el Barcelona, pero no tengo tan claro que con 1-0 en el Meacha, en el minuto 70... el Barcelona lo vaya a remontar, porque creo que es un equipo que ya tiene algo menos de gasolina y se empieza a notar, que bastante tarde se está notando, pero creo que se empieza a notar que ya es un equipo pues que dura menos.
Pero me ha gustado mucho una reflexión de Hansi Flick, preguntado por todo esto, que ha dicho, sabemos que es arriesgado, pero es nuestro estilo y nos gusta así. No negocia el Barça esa idea. Creo que si intentara cambiar el convencimiento no sería tan evidente en ese plan A.
No sé si de cara a esto puede ser positivo, Nahuel, que el Barça juega en Valladolid un partido, o sea, claro, el partido más sencillo que podía tener, más allá de que fuera de casa. El Inter juega en casa ante el Hellas Verona, que también está en la zona media-baja, pero que se está jugando, o sea, es que tiene que ganar. No sé si ahí Simone Inzaghi va a rotar algo como si iba a rotar Flick. No sé si me explico.
No es muy fan de las rotaciones, Simone Inzaghi.
Bueno, el año pasado lo hizo en Champions, ¿sí te acuerdas contra la Real Sociedad?
Bueno, y esta temporada también sentó a Lautaro en el Etihad.
Yo, no estoy en la realidad del Inter, ¿no? Y no sé cómo respira Alberto López Frau, el interista. Pero yo, en la situación del Inter, yo roto contra el Hellas Verona. O sea, ya estoy por detrás de Conte, que es un ganaligas. Sí.
Aparte, es partido contra el Hellas, que es decimoquinto en casa, ¿eh?
Que sí, pero es que me da igual, como si fuese el Milan de los holandeses.
Pero la Roma, contra la Roma, saca todo.
Ya, pero te quiero decir
porque
que
es la Roma.
Claro, pero yo te digo que rotaría por la importancia de la Champions, Alberto, de que estás a un partido en tu estadio también, ¿eh? De jugar una final ante un rival que, sea quien sea, no ha ganado la Copa de Europa. Ni Paris Saint-Germain ni Arsenal saben lo que es levantar la orejona.
Estoy totalmente de acuerdo, y además de este Inter hay 7 futbolistas que ya juegan la final de 2023, que para mí esto en esta competición es un plus.
Claro.
Y porque ya la han perdido. Lo hablábamos antes con el Atleti. ¿El qué, perdón?
Que ya la han perdido, que esto lo dice siempre Cañizares, que
claro,
primero hay que perderla, luego hay que ganarla. Lo que pasa que
primero
dice Cañete,
hay que perder para luego ganar.
Claro, dice Cañete que luego hubo ahí un fallito, ¿no?, en la tanda de penaltis contra el Bayern.
Bueno, Cañete es campeón de Europa, no lo fue con el Valencia, sí, pero lo fue con el Madrid, que campeón de Europa es. Pero es verdad, totalmente de acuerdo. Y al final el Inter está en casa, es verdad que este resultado, lo decíamos antes, hubiera sido muchísimo mejor cuando el valor doble de los goles valía en caso de empate, pero además este Inter lo que tiene es la capacidad de hacer daño en los defectos del Barça. O sea, porque el Barça yo creo que es compatible decir que ataca muy bien y no defiende bien, especialmente el balón parado. Y este Inter tiene envergadura y tiene jugadores que hacen mucho daño en las acciones a balón parado, los centrales y Dumfries especialmente, y luego ataca muy bien al espacio este Inter, porque el Barça defiende muy bien, Cubarsí mantiene la línea de maravilla, pero vimos el otro día como el Inter al espacio, como tiene muy buenos pasadores, carrileros que se despliegan muy bien y futbolistas que llegan muy bien de atrás, hace mucho daño. Entonces el Inter tiene una oportunidad histórica de jugar la segunda final de Champions en 3 años. Entonces yo creo que efectivamente yo rotaría, vamos a ver qué pasa con Lautaro, porque Lautaro es un futbolista para mí fundamental en el Inter y creo que si llega va a llegar entre algodones porque el otro día se fue lesionado, pero lo que no puede permitirse el lujo es de perder futbolistas importantísimos porque tampoco tiene una plantilla tan larga. De hecho, el otro día no jugó Pavar y para mí se notó en esa línea de tres centrales.
Sí, dos cositas muy rápidas. La primera, en cuanto al físico que ha dicho Ramón, a ver, hay que recordar que el Barcelona venía de la prórroga en Sevilla ante el Real Madrid. Creo que físicamente van a estar algo mejor para este encuentro porque además va a rotar muchísimo ante el Valladolid. Debería.
Aunque han perdido a Koundé, pero vamos a ver si recupera a Balde o a Lewandowski.
Sí, bueno, eso sí, en cuanto al físico, no en cuanto a los jugadores que vaya a poder estar porque ha perdido a Koundé. Y lo segundo, a mí me llamó mucho la atención porque el Inter estaba destacando por su solidez defensiva y a mí me pareció que atacó mejor en Montjuic que defender.
Es que yo creo que aquí hay un problema que le pasó al Inter, pero es que le pasa a muchos equipos. Si tú te metes atrás contra el Barça, estás muerto. Pero no estás muerto porque te vaya a hacer daño en ataque, que te lo va a hacer, sino porque no te quedas sin salida. Desordenan tanto que ya no puedes salir. Vamos a fijar la final de Copa contra el Real Madrid, por citar otro rival. El Madrid en la primera parte no podía salir. En la segunda fue algo más kamikaze, que dices, ostras, cuidado, pero ahí pudo salir y pudo generar peligro. Entonces, el Inter tiene que afrontar el partido como la segunda parte, pero claro, eso es muy fácil decirlo, que si luego Lamine Yamal te empieza a romper, pues te aculas, te metes atrás.
Sí, pero que si el Inter... A ver, es verdad que es muy fácil decirlo, pero si quiere ser un poco más valiente y dejar algo más de espacios atrás, que entiendo que en Montjuic es más difícil y que están jugando un partido de ida, creo que el Inter es verdad que vimos que tiene capacidad de hacer daño al Barcelona, que muchas veces lo vemos por la tele y dices, ostras, ¿cómo no hace este pase? Tal, sí. Dice que es muy fácil, pero con el Inter sí que veía que hacían los pases adecuados para hacer daño al FC Barcelona, que me parece que tuvieron 4 o 5 llegadas y fueron 3 goles y un gol anulado por centímetros. Entonces, si el Inter de Milán se atreve a atacar un poquito más, ojito, porque a lo mejor no hemos visto al Inter como puede ser la vuelta.
Veremos qué pasa, porque yo sí que creo que el Inter ahí tiene cierto margen de mejora. También creo que lo tiene el Barça. Insisto, si recupera las piezas. Lo de Balde es importantísimo precisamente para que Dumfries no vuelva a ser MVP del encuentro. A la vuelta, vamos
porque
con...
Porque no va a estar Koundé.
Claro, no va a estar Koundé. Ahí va a jugar Eric García, estoy convencido.
Sí, claro, pero tienes que compensarlo en ataque con otra
banda. Y que a Dumfries, es que necesitas un jugador que primero, que le condicione para ir hacia atrás y luego que le pueda aguantar una carrera. Gerard Martín no puede, Íñigo menos. Así que vamos a ver si Valde se recupera, que me parece más importante incluso que Robert Lewandowski. A la vuelta, decía, de la publicidad, son las 5:30, estamos en la pizarra de Quintana. Os pregunto por la pelea, por la Liga, por la Champions, por Europa y por la permanencia.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Xavi, falta molt poc pel teu casament.
Xaviot.
I encara no t'has mirat el tratge de nuvi.
Xaviot.
I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
Xaviot, mare. Xaviot, ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
Bé, ja estic més tranquil·la.
Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 4249. 93 748 4249. 57ª Barcelona Polo Challenge Negrita Cup. Regresa la emoción y la elegancia del polo a Barcelona. Del 9 al 11 y del 16 al 18 de mayo, vive la intensidad del Barcelona Polo Challenge Negrita Cup en la emblemática cancha del Real Club de Polo de Barcelona. 6 equipos con los mejores polistas del circuito internacional se enfrentan en 2 fines de semana cargados de emoción, estilo y deporte de alto nivel. Descárgate ya tu invitación gratuita en barcelonapolochallenge.com y ven a disfrutar del espectáculo.
T'agradaria escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Barcelona és Ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia. A Ràdio Marca Barcelona, 89.1 FM, la nit de divendres a dissabte, de 4:40 a 6 del matí...
amb Albert Malla.
Ràdio Marca és l'emoció. L'esport és nostre. Ràdio Marca és emoció. Ràdio Marca Barcelona 89.1. Ràdio Marca.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Ayer los italianos de la Fiorentina se escaparon vivos. Pero no pasa nada. Se ganó el partido, bien, que era lo importante. Y vamos a volver a ganar allí en Italia. Porque el Betis está que se sale. Y vamos a eliminar a la Fiorentina.
Claro que sí.
Mucho Betis.
Buenas tardes, Pizarrero. Preguntar a Nahuel, como buen uruguayo que es y buen conocedor de la Liga Sudamericana, preguntarle su opinión, a ver qué opinión tiene sobre algunos jugadores jóvenes que juegan en las sudamericanas.
Bueno.
Mael Carrizo, el delantero joven de Vélez Sarsfield.
Primera noticia.
Patrick Mercado, el pivote ecuatoriano joven de Independiente del Valle. Felipe Loyola, el centrocampista chileno de Independiente del equipo argentino. Y Elian Irala, el pivote defensivo argentino de San Lorenzo. Saludos y felicidades por el programa.
Un abrazo.
No eres capaz de repetir ni uno de los nombres que ha dicho.
Estaba más pendiente de que no me colaran una rima.
Claro, claro, sí, claro.
Yo lo veía venir aquí, ¿eh?
Sí, yo qué sé.
Extremos de Chacarita, sí, Elber, el centrocampista de Flamengo, Tomás Turbao, ¿eh?
Pero no.
Bueno, yo.
Deben existir.
Eso de que no sigues el fútbol sudamericano. O sea, no, eres uruguayo.
Sí. Sigo mucho a la selección.
Claro, pero ya está.
Cuatro cosas de la liga. No,
es imposible.
Pero vamos, de más de lo que veo que de lo que veo. O sea,
es imposible.
Claro. O sea, es que Independiente del Valle, hombre, pues tenemos muchos amigos que han pasado por Independiente del Valle. De ahí a conocer al pivote que ha salido ahora.
Sí, sabemos que Moisés Caicedo salió muy bien de allí,
sí,
pero
William Pachos,
exactamente,
sí,
pero claro, uno pues el día que llegue alguno de estos a la Liga Española, pues intentaremos documentarnos un poco más.
Es muy sano decir no lo sé, y nosotros lo decimos habitualmente, porque no se puede llegar a todos lados. Vuelvo por Madrid porque, bueno, estoy viendo en la tele a Arturo Valls, pero no sé, bueno, y como un clon de Jack Nicholson, el de rojo, vas a mirar, es espectacular, parece Jack Nicholson en Infiltrados. ¿Cómo va la cosa, JL?
Pues va que no es poco, porque hemos tenido un juego interminable. El quinto juego del segundo set yo pensaba que no iba a acabar absolutamente nunca.
Nunca.
Ha tenido hasta 7 bolas de break el tenista argentino Cerúndolo. Y acaba de terminar, afortunadamente. Se lo ha llevado Casper Ruud, se pone 3-2. El tenista noruego tendrá que sacar Cerúndolo. Pero sí, está por ahí también Raúl González Blanco. Viendo el partido, hemos visto, como bien decías, Arturo Valls, creemos
Sergio
que está
Yul.
Por aquí Sergio Yul, correcto, sí. Hay unos cuantos
hoy,
celebrities.
Hoy al menos los palcos VIPs.
Parguera también.
Hay gente, porque ayer.
Eso es, mira, lo que estábamos comentando aquí en la cabina, que hoy por lo menos los palcos VIPs están llenos, porque la semifinal es femenina, la verdad que fue una imagen bastante
grande. Ayer fue una cosa, no había ni Dios, y luego en la parte alta, en la grada normal.
Los que han pagado
básicamente. Pues sí que había gente, que es una imagen que honestamente está muy bien que sea nuestro torneo, el de Madrid. Nosotros aquí en el Mundo Marca lo apoyamos muy bien, pero eso no significa que esas imágenes sean honestamente asumibles. Hablo a título personal, antes de meterme en algún follón.
Yo pienso igual.
Pelea por la Liga.
No lo quiero decir, pero...
Bueno.
Ha sido como lo de Suso con pimienta el otro día, ¿eh?
Soy periodista notario de la realidad, ¿no? Que diría aquel.
Sí,
bueno,
sí.
Pelea por la Liga. Se mide el Fútbol Club Barcelona al Real Valladolid, ya lo hemos dicho en el José Zorrilla. El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Real Cruz Celta de Vigo, que está jugándose la Europa League y la Conference. ¿Habrá sorpresa esta jornada, Ramón? Es decir, ¿queda todo igual a expensas del Clásico? Fíjate que juega en casa, pero yo digo que tiene más opciones de pinchar el Madrid que el Barcelona.
Sí, total, absolutamente. Creo que el partido del Barcelona tiene que ser asequible. Es contra uno de los peores equipos del siglo XXI en la primera división.
Ahora mismo,
española,
a nivel estadístico, el peor.
Pues el peor, fíjate. Y en el caso del Madrid, el Celta ya demostró que es un equipo muy peligroso. Lo demostró hace poco contra el Barcelona. El Madrid llega muy, muy diezmado y sí, me parece más peligroso o más probable que pinche el Madrid que pinche el Barcelona. Lo más seguro es que lleguemos al Clásico con todo igual, ¿no? Eso sería lo más probable. Y que ahí, bueno, se decía si el Madrid sigue teniendo opciones o no. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Es que creo que el partido del Celta es muy peligroso para el Madrid. Veremos, ¿no?, cómo ordena la defensa. Pero claro, si ordena mucho la defensa será a costa de...
Dentro del campo.
Claro.
Permíteme, Ramón, porque hay noticia de última hora. En el Inter de Milán acaba de publicar un comunicado médico sobre Lautaro Martínez. Está en la expectación que se ha caído la web del Inter de Milán. Ahora empieza a cargar.
parece que tiene un problema.
¿Se ha caído de verdad o estás haciendo tiempo?
No, no, no.
Te lo juro. Digo, si está haciendo tiempo es un maestro.
Sabes que no soy un maestro. De hecho, estaba viendo en las respuestas a ver qué decían, porque a mí no me cargaba y estaban los seguidores italianos diciendo que no podían entrar. El caso es que sufrió una distensión, se lo estoy leyendo a nuestro compañero Álvaro Bonrichetti, en los flexores del muslo izquierdo, se hará de 7 a 10 días de baja, con lo cual, si está, pues estará con lo justo en el partido del próximo martes, porque recordemos además que la eliminatoria entre Barça e Inter es la eliminatoria corta de miércoles a martes, van 6 días.
Yo, pero si fuera Lautaro, le pegaría una llamadita a Diego Costa y vería lo de la placenta de yegua.
Sí, o a Ferland Mendy, que no sé qué probó, pero le salió parecido. Yo diría, Lautaro, no hay que forzar. Lautaro, no es necesario. Quédate en casa, que se está muy bien. El caso, decíamos, más peligroso el Celta que el Pucela, ¿no, Sergio?
Por supuesto. Es que si algún equipo que esta temporada no cumple ese objetivo y ha sido por 2-1 o 3 puntos y se ha dejado alguno ante el Valladolid, se va a acordar, porque es que, por ejemplo, el Betis perdió en Pucela.
Sí.
Y está un punto por detrás del
Villarreal. La última victoria del Valladolid.
Por eso me acuerdo. Yo creo que el Barcelona va a ganar cómodamente, y si no lo está ganando de manera holgada con los suplentes, pues podrá sacar a los titulares y creo que lo sacará. Me genera más dudas el Real Madrid. Porque, primero, el Celta me parece un buen equipo. Está en un buen momento.
Ya sabe lo que es competir bien en el Santiago Bernabéu.
En Copa del Rey, pasó el Madrid de aquella manera, porque hubo algún error arbitral, creo que en contra del Celta. Y además es que el Madrid, para empezar, tiene que reponerse de lo que pasó en Copa, de lo que le está pasando toda esta temporada. Ya sabemos a lo que va a jugar, porque no llega para mucho más. Y es que tiene una defensa que yo creo, fíjate, que no va a tirar tanto de otros futbolistas y que va a lo mejor sorprenderos con algún canterano.
Ah, mira. Hoy se conocía la noticia, por cierto, de que el canterano Joan Martínez está recibiendo el alta, ¿verdad, Ramón?
Oye, por cierto, he alucinado con las fotos del gimnasio. Que no
sí, está entrenando con el juvenil A. Está entrando con el juvenil A, ya sí.
Antes y después, no sé si puede contar de cara al futuro, pero evidentemente no va a contar, ni aunque estuviese en dinámica de primer equipo, para estos próximos partidos que quedan. Pero vamos, o pones a Tchouaméni en el centro de la defensa o inventas algo, porque hay lo que hay. Y eso no va a cambiar demasiado a partir del verano, o al menos ese es el plan. En la pelea por la Champions, el Betis está apretando al Villarreal y al Athletic Club. López Frau, esta parecía una pelea totalmente cerrada, pero el Betis se ha apretado como para que ninguno de los dos lo pueda dar por hecho. Ni siquiera el Athletic, que juega un partido complicado ante la Real.
Sí, de hecho lo hablábamos creo que hace 2 semanas con Adri y con Noel, y para mí era el Betis el favorito para quedar por encima de los dos. Yo creo que el Betis ahora mismo, en el momento futbolístico que está mejor que el Athletic. Es verdad que el Villarreal ha espabilado un poco, pero está mejor que el Villarreal. Para mí el favorito claro a terminar por delante es el Betis, pero por momento futbolístico, ¿eh? Yo tengo esa sensación.
Bueno, yo creo que el Villarreal está con una marchita más, y creo que esa victoria frente al Betis...
Es que a mí me sigue dejando dudas, es que no sé lo que va a pasar en los partidos del Villarreal siempre. Es como, me siento delante del televisor, voy a disfrutar, me lo voy a pasar bien. Igual. Pero no veo una línea súper estable.
A mí me transmite, en los últimos partidos, sobre todo los duelos frente a Real Sociedad y Español, sin la presencia de Baena, creo que ha tenido una marchita más. Va a volver también Gerard Moreno, nos lo contaba Xavi Mata hace un rato. No sé, yo el que más me creo es al Villarreal, que creo que ha sido muy inestable toda la temporada, por eso no ha sentenciado esa pelea. Y le veo ahora sí con ese pozo para los últimos 5 partidos poder amarrarlo.
Aún así, el Athletic Club, Ramón, saca 5 puntos al Villarreal, 6 al Betis, que quedando 15 son muchos puntos. O sea, por mucho que esta jornada se pueda apretar la cosa, son muchos puntos los que tiene un Athletic Club, que tiene un calendario que va de menos a más. Recibe al Alavés el próximo domingo, luego va al Coliseum, va a Mestalla, seguramente con el Valencia salvado, y recibe al Barcelona. Ya veremos si con la Liga en juego o con la Liga sentenciada. Entiendo yo que si está sentenciada sería del lado blaugrana, porque si no, no me dan un poquito las cuentas.
Bueno, no es un calendario para relajarse, desde luego, porque o coge equipos que se están jugando la vida, como el Alavés, quizás el Barcelona también, o coge equipos que están en su mejor momento de la temporada, como el Valencia, ¿no? Y el Getafe, pues no sé si el mejor, pero no está mal, ¿no? Tiene pulso ese equipo. Pero sí, hombre, la ventaja es muy importante, ¿no? Y si desgraciadamente se acaba confirmando también la eliminación en Europa, pues también el foco va a estar en terminar de asegurar esa posición. De todas maneras, sí, es que el Betis es el equipo que parece que tiene, ¿no?, más pulso, que tiene más ritmo en este final de, de temporada y la verdad es que algo que parecía completamente imposible, pues ahora es real, ¿no? Que uno de estos tres equipos se va a quedar fuera de la Champions y los tres están bastante bien. O sea, que yo creo que es de las peleas más divertidas que nos quedan en la Liga.
Está cayendo una en Madrid impresionante aquí en la realización de Teledeporte del Mutuo Madrid Open. Vemos a dos patos. ¿Cómo lo describirías, Nahuel Miranda?
No.
Tomando la lluvia, ¿no?
Están a gustísimo.
Están chill de cojones.
Se van a mojar, ¿eh?
Tus pantanos van a estar fenomenales, ¿eh?
No, sí. Los embalses, el martes.
Bueno, los embalses, perdón.
Tengo
que actualizar. Sí, lo de los pantanos era con otra persona.
Con otro que también era muy autoritario. Claro, es que estamos aquí en el estudio, que no vemos una ventana muy, muy clara, pero claro, se ha vuelto un poquito...
No, a ver. Yo no veo una ventana muy clara, pero el fondo está oscuro.
Bueno, creo que vivimos todos en Madrid, aquí en esta tertulia. ¿A alguno más le despertó la tormenta eléctrica anoche? O sea, no me había pasado nunca.
Sí,
yo creía que estaba pasando algo más serio que una tormenta eléctrica.
Bueno, a mí no.
Dilo. No, yo creía que el amigo Vladimir que había apretado el botón y ha dicho, bueno, se acabó.
Yo no estoy en Madrid hoy,
ahí me dejáis en paz.
Estoy entre Toledo y Cáceres, en un pueblecito que hay entre Toledo y Cáceres, y hace un rato ha caído una aquí.
Sí.
O sea, bueno, se ha ido la luz. Menos mal que solo aquí. Sí. Pero se ha ido la luz.
Claro, has preguntado, ¿no?
Otra vez.
No, he llamado a Madrid en cuanto he podido porque me he asustado por la radio, precisamente. Pero solo había sido aquí.
Claro, ahora si se va la luz un momentín, ya alucinamos.
Sí. El que quema con leche, ve la vaca y llora, ¿eh?
Dejadme que os ponga una pregunta y una respuesta que se ha visto en la rueda de prensa del Atlético de Madrid, porque me ha hecho bastante gracia. No deja nada a las claras sobre la situación de Alex Baena.
El tema es que, como periodistas, nos tenemos que poner creativos para preguntarle a... Bueno, con Simeone especialmente, porque es el Messi de las ruedas de prensa. Él te regatea siempre que puede, pero claro, si le quieres preguntar algo de futuro, ya sabes que él te lo va a poner complicado.
Y lo han intentado.
Lo han intentado.
Y, bueno, al menos ha quedado gracioso e interesante. Escuchamos.
Buenas, Mister Alberto León, para Televisión Española. Yo le quería preguntar por Alex Baena. Sé que nunca habla de jugadores que no estén en su plantilla. No le voy a preguntar si le gustaría que estuviese en la temporada que viene o si tendría sitio en el 11 del Cholo Simeone. Simplemente, como hombre de fútbol que es, me gustaría preguntarle si le gusta este jugador y por qué. Gracias.
Me haces una pregunta comprometida porque me preguntas de un jugador que no venga, que venga, y me preguntas que te diga cómo es como jugador, entonces me toma de tonto. Entonces, ¿me entiende cómo lo digo, no? O sea, me doy una pregunta con dualidad. No, sí, total, yo también con respeto por la dualidad de la pregunta. O sea, me decís, no hablé del jugador porque no, si juega no juega en tu equipo, pero ¿cómo juega? Si yo digo juega espectacular, me encanta cómo juega, es un jugador importante para la selección española, o vas a decir, el Cholo lo quiere. Si yo digo es un tronco porque juega mal, entonces yo te voy a decir, el Cholo no lo quiere. Entonces, nada, es un gran jugador de fútbol, obvio.
Es un gran jugador Alex Baena, ya nos contaste Sergio Valentín que, bueno, al Atlético de Madrid le interesaba y mucho y las últimas actualizaciones le acercan.
Sí, de hecho esta semana he contado que ya lo tienen todo acordado el futbolista con el Atlético de Madrid y de hecho Alex Baena, por lo que yo sé, está ya buscando domicilio, como se suele decir cuando pasan estas cosas en Madrid.
Sí. Alex, ánimo.
Creo que no tendrá con tiempo, lo cual es bueno.
Creo que no tendrá los mismos problemas que otros, pero...
No creo que se meta tan idealista él, precisamente.
Pero... Hombre, igual puede hablar con alguno que esté en la rampa de salida para hacer el intercambio.
Eso pasa mucho.
Es muy de futbolista esto.
Pasa mucho. Vamos a ver si en caso de que se termine ejecutando...
La casa de Samulino, ¿no? A lo mejor.
Sí. A ver si llega...
Correa, ¿no?
A ver si llega para el Mundial de Clubes o no, porque es un tema interesante, pero ahí está la información. De cara a la pelea europea en ese Villarreal-Osasuna y en ese partido entre Real Sociedad y Athletic Club se deciden muchas cosas. Vamos a ver cómo la Real Sociedad reacciona al tema de Imanol, que luego os voy a preguntar por ello. Pero os quería cerrar este bloque de debate preguntando por la permanencia. ¿Qué equipo creéis, mirando los partidos que hay, empiezo por ti, Frau, que puede salir ganador de la jornada? ¿Qué equipo crees tú que, oye, sea porque suma 3 puntos, sea porque suma un empate en una situación complicada como podría ser a la vez, va a salir ganando en esta jornada número 34?
A mí me parece que hay un partido importantísimo, es el Sevilla-Leganés. Yo creo que ese partido, si el Leganés lo pierde, por desgracia creo que tendría muchos papeles de ser uno de los equipos que se marcha a segunda.
y el Sevilla sí lo gana, de olvidarse prácticamente de muchos problemas, pero creo que es un partido llave absolutamente. Yo creo que ese Sevilla-Leganés es un partido además para marcar tendencias, ¿eh? Porque el Leganés creo que por juego merece más de los resultados que tiene últimamente, y el Sevilla, pasado un momento el efecto Caparrós, está la realidad futbolística, ¿eh? Y la realidad futbolística del Sevilla me parece muy preocupante.
A mí me gusta tanto Fabio Silva, y creo que influye tanto en el juego de Las Palmas, que si hubiera estado disponible Fabio Silva, habría dicho a tu respuesta Las Palmas, pero he visto antes de entrar aquí que va a ser baja.
Sí.
Entonces, si tuviera que decantarme por alguno de los que está peleando por evitar el descenso, diría Alavés, porque creo que es el clásico partido este que el Atlético de Madrid se lo fuma porque no está ante su afición. El Alavés es un equipo que aprieta mucho y...
Bueno, ya lo hizo ante Las Palmas, ante el Atlético de Madrid. O sea, ese tipo de partido es clavado. Me parece bien tirada.
El tema es que a mí me convence mucho el Leganés, ¿eh? No sé si va a llegar a la última dependiendo de sí mismo.
Si el Leganés gana el Sevilla, se arma un taco. Porque el Leganés se pondría con 33, Sevilla con 37, igual Las Palmas, Girona, a la vez suman.
Lo último que hemos visto del Sevilla es muy duro, ¿eh? Más allá del tema de la expulsión de Luque Bacchio, el equipo con 11 también estaba jugando francamente mal.
Yo quiero confiar, no sé si lo compra Ramón, en el Girona. Juega en casa ante el Mallorca. El Mallorca se está jugando la Conference, pero es verdad que da como una de cal y una de arena esta temporada. Y quiero creer que el Girona va a sacar algún partido adelante. Quiero creer, ¿eh? No me lo creo, pero quiero creer.
Para mí el otro día en Butarque hace un muy buen partido el Girona.
Sí, pero contra 10...
No, yo difiero. Contra 10 no juega bien.
Claro, es que tiene como su momento, pero al final
yo creo que en la segunda parte el Girona juega bastante mejor de lo que venía jugando.
Pero está agarrado,
yo creo que el equipo ha hecho clic.
Está agarrado a Stuani y a Porto.
Bueno, ya le gustaría más de uno de esos de ahí abajo tener a Stuani y a Porto.
Ya, pero son dos. Ahora faltan otros nueve.
Bueno, no, poco piano.
¿Tú cómo lo ves, Ramón?
Sí, es que es uno de los dos partidos que iba a decir. Yo veo al Sevilla pues con un 1-0 y teniendo tranquilidad contra el Leganés. No me cuesta imaginar ese partido, aunque es verdad que el Leganés juega realmente bien. Y el Girona, que ha estado ahí, ¿no?, dándole el palo en varias jornadas seguidas, pues consiguiendo esa victoria también de la tranquilidad. Creo que Sevilla y Girona se pueden aislar un poco, ¿no?, en esta jornada, y el drama va a seguir para Las Palmas, para Alavés, porque el Atlético de Madrid es verdad que es el típico partido que se fuma, pero también hemos visto finales de temporada del Atlético de Madrid, cuando ya está un poco todo perdido, tener buenas rachas de resultados, ya sin esa presión. Tampoco me cuesta, ¿no?, obviamente, ver al Atleti ganando contra el Alavés. Así que, sí, si tuviese que apostar por dos equipos que quizás tengan la tranquilidad, es Sevilla y Girona.
A ver si la obtienen, o si no, se van a complicar muchísimo la vida. ¿Se la complica Casper Ruz en Madrid, JL?
No tanto, porque se le ha podido complicar hasta dos veces. Ha ido 0-1 dos veces con break a favor, pero ha perdido a continuación de hacer el break su servicio, el tenista argentino, al que le está costando muchísimo consolidar esa ventaja. 4-4 en el segundo, sacando Casper Ruud con bola ahora para 5-4. Lo intenta ganar con una derecha cruzada el tenista noruego, se lo lleva con otro fallo de Cerúndolo. Es 5-4, va a restar Casper Ruud para estar en la gran final del Mutua Madrid Open.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Si hay deporte en directo, ¿qué haces?
Nada, aquí, conectando el marcador. Vale, ya funciona.
A ver, dale. Madre mía, cómo suena. Ya sabes, si hay deporte en directo, marcador con Pablo Parra. Radio Marca, la radio del deporte.
Tengo motivos para pensar.
¿Pensar, has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío,
muy gracioso. He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí, así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
Y los podcasts de los programas que me haya perdido.
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro.
Uno de los tesoros sonoros de Radio Marca son sus noches.
en donde te esperan los mejores programas temáticos. Desde la 1:30 de la madrugada cada día encontrarás algo que siempre te puede interesar. Los martes, El Último Asalto, lo mejor de la UFC de la mano de Gonzalo Campos.
Programa de los deportes de contacto de la radio aquí.
Nos gusta el básquet de Carlos Santos, desgrana a continuación la última jornada del Balón Naranja.
Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet.
Y los jueves, femenino singular, con Natalia Freire y todo su apoyo a la mujer en el deporte.
Bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer
de seguido,
en el deporte.
Ingrávidos, un programa muy trotón con Juan José López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a vuestro programa de trail running, montaña y
las noches en Radio Marca nunca paran. En Radio Marca lo damos todo. El debate de la pizarra de Quintana.
Buenas tardes, pizarritas. ¿Cómo va Vicente aquí desde Ibiza?
Hombre, qué pudiera, Vicente, qué pudiera.
No estoy de acuerdo con vosotros. Creo que el Barça de Flick ha evolucionado desde principios de temporada a esta, y el ejemplo que yo pongo más claro es contra la vuelta de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, que supo manejar muy bien el 0-1 y ahora ya va tocando más a final de partido. Cuando está cansado, toca mucho más y sabe templar mucho más el juego que a principio de temporada. Pues nada, esta es mi opinión. Saluditos.
Abrazo, amigo. Os pregunto ahora por el Mundial de Clubes, porque no solo está, por ejemplo, lo de Baena ahí en el horizonte, lo de Trent Alexander-Arnold, sino que, Ramón, está el tema del banquillo del Real Madrid. Parecía que era cosa de Solari, ahora parece que puede ser cosa de Xabi Alonso. Sabemos que de Carlo Ancelotti no va a ser. Más que preguntarte por información, que si la tienes, oye, pues nos la das, os pregunto por la opinión, que es lo correcto, porque yo no lo tengo claro, la verdad. O sea, no, como es una competición nueva, es una situación nueva, Yo te diría que lo que dijese el entrenador, yo lo haría, el nuevo entrenador.
Pues es que hay un dilema importante, ¿no? La información que yo tengo es que Xabi Alonso preferiría llegar después del Mundial, pero claro, a nivel de club, pues también es lógico pensar que ese tiempo de convivencia, de entrenamiento, con tres partidos al principio asequibles en la fase de grupos, pueden ser muy provechosos para un Real Madrid que no va a tener una pretemporada como tal, porque es que después se irán, me imagino, unos días y empezará ya la Liga del Real Madrid y empezará todas las competiciones. Entonces,
es que yo no sé cómo se va a afrontar eso, porque es que, ¿qué decir? O sea, claro. El Real Madrid, creo que también, por ejemplo, el Atlético de Madrid, necesitan un reset. O sea, ha sido muy duro el final de temporada, cada uno por sus diferentes razones, condicionantes, y esos jugadores necesitan unas vacaciones para pensar en otras cosas, para perder un poquito la forma. Todos nos entendemos lo que son unas vacaciones. Claro, va a tener unos días, va a llegar un nuevo entrenador, te va a meter la presión, ¿no? El punto.
Si es que realmente no lo sabe ni el club. Si es que al final el problema es que ahora mismo no lo sabe ni el club. Por eso muchas veces cuando hablábamos antes de la Liga, una cosa es la distancia de puntos con el Barça y otra son las sensaciones. Las sensaciones que el Madrid está más pendiente del Mundial de Clubes, de quién va a ser el próximo entrenador, de quién va a dirigir ahí, que de realmente del final del campeonato. Es que es un tema muy peliagudo, muy complicado. Y luego estratégicamente a nivel de club, conociendo un poco el Madrid, cómo funciona, el Madrid le encantaría que ganara el Mundial de Clubes. Porque es la primera edición, por la repercusión internacional que eso tiene. Y entonces es una decisión muy peliaguda.
Y luego tema jugadores,
porque un jugador que sepa que no va a seguir, ¿cómo afronta el Mundial de Clubes, ya, por ejemplo? Bueno, y la llegada de algún jugador importante, tema Arnold, ¿viene antes, viene después? Claro. Es que son muchas cosas.
No, y que si tienes algún fichaje estratégico, o sea, no sé qué va a hacer el Madrid con los centrales, pero sí sé que si quieres ganar el Mundial de Clubes, tienes que fichar un central. Es que, vamos a ver.
Pero vamos,
entonces, claro, el agua.
no sé, es muy raro todo. Hoy ha dado una rueda de prensa, bueno, ha hecho la rueda de prensa previa al partido Xabi Alonso con
todos los viernes,
exactamente.
Y bueno, ha dicho que no hay nada nuevo sobre su futuro. Hay que recordar que el Bayer Leverkusen todavía no ha perdido la liga de manera matemática. Podría pasar esto este fin de semana. Me ha dicho que bueno, que la situación sigue siendo la misma, que tenemos que esperar, que la comunicación con el club, tanto con el director deportivo Simon Ronfes como con el presidente Fernando Carlos, es perfectamente buena y que hay claridad entre todas las partes. Yo creo que está esperando definitivamente el Bayer Leverkusen también a terminar la temporada, esperar también movimientos del Real Madrid antes de comunicar cualquier tipo de decisión en público.
Es una situación rara porque se están jugando la liga los dos equipos, el Leverkusen y el Real Madrid, pero Ancelotti está pensando también en Brasil, Xabi Alonso en el Real Madrid y Florentino Pérez en vez de en la liga, en el Mundial de Clubes. Es extraño y es verdad que lo has descrito tú muy bien, Miguel. No sé muy bien cuál es la respuesta correcta. A mí, ahora mismo...
Pero en el Mundial de Clubes, ¿el Madrid qué centrales va a tener, por ejemplo?
Sí, sí, sí. Pero tampoco creo que... O sea, entiendo que el Mundial de Clubes te va a generar mucho dinero y creo que por eso los jugadores de Madrid van a tener más prima de ficha por ganar de título el Mundial de Clubes que si hubieran ganado la Champions. Sí. Eso ya te dice mucho. Pero tampoco creo que el Madrid deba... irse a por un central que no le acabe de convencer mucho por la urgencia del Mundial de Clubes.
Ya, pero te quiero decir, o sea, estoy de acuerdo, pero que al mismo tiempo, como te parte la pretemporada a nivel deportivo, te parte el verano a nivel de negocio, sí, sí. Y como tú ya tienes esa necesidad, que realmente esta necesidad no es de ahora. Y te voy a decir, es que no es de invierno, es que es de agosto, del año pasado.
Sí, pero en invierno tampoco le importó al club el haber perdido un lateral derecho y a un central.
Pero has perdido la Champions. La plantilla del Madrid, en mi humilde opinión, la plantilla del Madrid viene desequilibrada del verano pasado.
Claro, por eso te digo.
Antes de las lesiones.
Pero hay grados de desequilibrio. Yo lo de tener cuatro defensas sanos en todo el equipo no lo he visto nunca, ¿eh? Y con planificaciones muy malas.
Claro, o sea, te quiero decir, es que no se trata de que no te esté convenciendo Ramón, yo qué sé, X central, ¿vale? Que dices, oye, es que no tiene nivel. Esto es subjetivo, siempre. Y además es...
arreglable,
claro,
punto, ¿no?
Tchouaméni, fíjate cómo le ha dado la vuelta. No, es que no tienes ahora mismo. No tienes ahora mismo y quieres competir el Mundial de Clubes, quieres afrontar la próxima temporada. No sé, o sea, me parece complejo analizar todo el este de equilibrios y lo que sí que entiendo, Ramón, es que las noticias tienen que llegar prontito. Lo de Arnold de cara a si está en el Mundial o no, lo del entrenador, o sea, que esto igual se resuelve antes de que se resuelva el título de Liga, o al menos noticias.
Es que faltan cuerpos, ya no es un tema de si nos gusta más uno u otro, sino que faltan cuerpos directamente, ¿no? Se ha unido, para mí, una mala planificación